amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado. Muy bienvenidos, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Muy bienvenido también al equipo, al Dream Team, al completo, después de estas fiestas que nos han mantenido tan separados. Pilar García del Olmo, Adrián Andecochea, Adrián Andecochea, Pilar García del Olmo, Pilar García del Olmo, Adrián Andecochea, ¿cómo estáis?
Bien, muy buenos días.
Buenos días a todos, muy bien, aquí ya de nuevo.
La bueno, vuelta al ¿qué? Cole. ¿Nos hemos echado de menos todos o no en estas fiestas?
El Dream Team.
Hay que contestar.
Ay, súbeme la música un poquito, ya, por favor. Bueno, como veis, amigos, volvemos a la normalidad para este año 2019. Volvemos también con los programas habituales y muy esperanzados en lo que nos depara este año a todos. Hoy en este primer programa normal de Paralelo 20 del año, también con dos amigos, con nuestro blogger más fiel, el señor Sele del Rincón de Sele. ¿Cómo estás, amigo Sele?
Fenomenal, feliz año a todos.
Feliz año, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado las Navidades? ¿Bien?
Pues bien, como me llamasteis para saber qué iba a hacer en Nochevieja, dije no, tengo que ir al siguiente y les cuento que bueno, que fue una Nochevieja normal, pero ya aprovechamos a hablar un poquito de viajes.
Cosas interesantes que nos vas a contar. También tenemos a nuestro experto en aviación comercial, Diego López Salazar. Qué honor tenerte aquí, amigo. ¿Cómo
pues
estás?
Sí,
al ser el primer programa prácticamente del año, ¿no?
Pues aquí dice, en el estudio, ya ves.
Me dejo por ahí.
Oye, ¿no? Que nos encanta que venga,
hombre,
¿eh?
Hombre, vamos.
Sí, claro que sí.
Nos ha dado una alegría.
Bueno, lo dicho, bienvenidos, amigos, y comenzamos. Esta semana hemos estado con la mesa del turismo en un almuerzo muy, muy interesante con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Fijaros que todo hace años teníamos Ministerio de Turismo, luego Ministerio de Comercio y Turismo. Ahora tenemos Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, todos juntitos ahí. Esto debe ser para ahorrar, ¿no? En la siguiente legislatura tendremos Ministerio de Fomento, Industria, Comercio y Turismo y Economía, todo junto también, ¿no? Bueno, Reyes Maroto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, acompañada por la secretaria de Estado también, Isabel Oliver. Bueno, la Mesa del Turismo, amigos, es un lobby formado por importantes empresas destacadas del sector, de la que, bueno, yo particularmente soy miembro y de la que paralelamente se hace eco también cuando hay cosas importantes que contar, que es casi, casi siempre. Y a este almuerzo le precedió una reunión comité de los que formamos esta mesa del turismo y asistimos al estudio de resultados del cierre del año turístico en España, un estudio avalado por la Universidad Nebrija, que es la que abastece de los análisis cotidianos de resultados que necesita esta mesa de turismo. Este último análisis del año 2018, arroja datos muy de enhorabuena, la verdad. Cerramos el 2018 con un crecimiento ligero sobre el año pasado, un 0,71% más. Visto así parece poco, pero ojo que llevamos creciendo en España constantemente los últimos 4 años y el mercado se está estabilizando en todo el mundo, así que empatar con los resultados del año pasado ya era un éxito. Bueno, pues lo hemos superado en casi un 1%. España en los últimos 4 años, hay que tener en cuenta que crecía más que el resto del índice de crecimiento mundial en cuanto a turistas que nos visitan. Así que estamos estamos muy bien ahí posicionados. Luego se habla siempre de que han llegado a nuestro país 82 millones de visitantes, que están magníficamente, pero este resultado, esta cifra, es una cifra que la marcan los turistas que pernoctan en algún alojamiento, porque la cifra de visitantes reales, incluyendo también los que vienen de excursión y no usan alojamientos para dormir, pues alcanzaría, ojo al dato, casi los 120 millones de visitantes lo que tiene nuestro país. ¿Previsiones de crecimiento para los años que vienen? Pues lo veremos. Habrá que tener en cuenta que los que más nos visitan son los británicos, y con el Brexit, si hay un acuerdo dulce con la Unión Europea, pues tal vez los resultados no cambien, pero si no, pues nos puede influir negativamente los resultados de los próximos años, y hay que tenerlo en cuenta. Y otros datos muy interesantes y que demuestra la importancia que tiene la industria turística es que, según la ministra de Economía, para que veáis, España crece un 2,2 en la balanza de pagos, y sin embargo el turismo, la industria turística, se va a ir a un 3,4% de incremento en los ingresos de la balanza de pago. Es decir, la industria turística está por encima de los ingresos económicos de la media nacional. Y otro dato que nos demuestra que el turismo y el mundo de los viajes es la industria más importante de nuestro país es que hoy por hoy el turismo es el 12% del Producto Interior Bruto y llegará en los próximos dos años al 13%. Y también los empleos, más de 2,5 millones en cuanto a empleo directo e indirecto vinculado con esta industria. Así que estemos orgullosos, que lo tenemos que estar, y además con una imagen internacional aplastante. La prestigiosa Escuela de Hostelería Francesa de Lausanne, que está considerada como una de las más importantes del mundo en cuanto a formar a futuros hosteleros de todo el mundo, ha elegido a España como invitado de honor este año 2019 y la ha elegido también como el país a donde quiere mandar a sus alumnos más destacados para que practiquen en nuestros hoteles y en nuestras empresas de hostelería. Así que España está de moda, los resultados nos ponen como el país más importante del mundo, y si seguimos haciéndolo bien y dando cada vez mejor servicio y cada vez con un gran compromiso, se nos dará todo muy bien y los resultados nos acompañarán sin temor alguno. Así que, amigos, a por el 2019.
Paralelo 20 con Marcial Corrales.
Bueno, amigos, ¿qué os ha parecido esta introducción? Hay que estar de enhorabuena, ¿no, Diego López Salazar?
Me he quedado boquiabierto. La verdad es que no, me alegra.
Los resultados son buenos, ¿eh? Buenísimo. Muy buenas previsiones también, ¿verdad, Sede?
Buenísimos. Y yo no me preocuparía tanto por los datos cuantitativos, sino por los datos cualitativos.
Muy bien.
¿Qué turismo viene? Y que se gaste la platica.
Bueno, han venido muchos norteamericanos, que eso siempre se deja mucha pasta, ¿eh? Es verdad que ha bajado un poco el índice de los británicos, que casi el 40% de los que nos visitan son británicos, por lo tanto es muy importante. Ha bajado un poquito este año, pero han llegado los americanos de Estados Unidos, ¿eh? Los americanos de Estados Unidos, que eso se gasta, y ha subido también lo que se gastan los turistas. En nuestro país ha subido también la cifra gracias a ellos, así que sin embargo todos estamos muy contentos, menos los extremeños, porque Extremadura sigue sufriendo la sordera del Ministerio de Fomento y del Gobierno. Bueno, de los gobiernos de antes y del de ahora. Un día tan señalado como el primero de enero, para comenzar bien el año, diría yo, 180 pasajeros tuvieron que pasar parte de la noche en mitad del campo, tirados por una de las muchas y numerosas incidencias en cuanto a averías que los pocos y muy malos trenes que circulan por Extremadura ofrecen a sus clientes. ¿Qué es lo que ha pasado este 1 de enero que sirva también como crítica?
Pues Marcial, como bien has dicho, nosotros siempre nos hacemos eco de estas noticias del tren de Extremadura. Fíjate que he leído en una noticia que este último año ha tenido el tren como más de 40 averías, sí, con lo cual
dicho, pocos trenes muy malos, sí, sí, y muchas averías.
Efectivamente, el tren salió ya con una hora de retraso. Y bueno, el fallo fue que se paró y que alegaron que el técnico de que podía reparar esa avería estaba de vacaciones. Sí, esto es como muy escenas, ¿no?
Fernando Esteso Pajares. Sí,
efectivamente, pero totalmente, ¿no? Entonces, bueno, los pasajeros quedaron en mitad de la nada. Además la calefacción no funcionaba, el tren restaurante no funcionaba, llegaron a tener temperaturas de hasta 1 y 2 grados en el interior del tren, había niños pequeños, con lo cual esto empieza a ser algo preocupante, porque ya no es solo el inconveniente de tener averías, sino que estamos poniendo en peligro pues la salud de la gente y por supuesto su tiempo, que el tiempo es oro. Así que desde aquí simplemente es otra noticia más sobre el tren de Extremadura y queríamos hacer otra vez esa crítica y ese llamamiento para que esto cambie, porque Extremadura bien es sabido que en paralelo nos gusta mucho.
Pues sí, bueno, ese tren digno ya, como bien dicen.
Nosotros creo que nos hemos declarado defensores, por supuesto, y además eco también de esta situación de la comunidad extremeña. Ayer estaba precisamente con un empresario que me decía, Renfe quiere aumentar los trenes de Badajoz a Plasencia. ¿Para qué quiero yo un tren de Badajoz a Plasencia? trenes a Madrid. Claro. ¿Para qué quiero yo un tren de Badajoz a Plasencia? Con toda la razón, ¿no? Bueno, ya que hablamos de cosas de Navidad, cosas que han pasado estas Navidades, qué bonito lo de este padre en Estados Unidos que se propuso como objetivo pasar la Navidad con su hija, que es azafata.
La verdad es que sí.
Hizo algo extraordinario.
Hizo algo,
¿no?,
precioso, sí. Como bien has dicho, hemos tenido especiales de Navidad estos días, pero no queríamos dejar de recordar o de traer esta noticia que nos ha encantado. Pues efectivamente, es que resulta que un padre de una azafata, de Delta Airlines concretamente, bueno, pues se enteró de que su hija tenía justo, le tocaba el turno de trabajar la noche de Nochebuena, o sea, 24 y 25, tenía que estar trabajando, volando por todo Estados Unidos porque tenía 6 vuelos, ¿no?, diferentes. Claro. Bueno, pues el padre, ni corto ni perezoso, se compró los mismos 6 vuelos.
6 billetes.
6 billetes de avión en los 6 vuelos que tenía que hacer su hija para estar con ella en Nochebuena. Yo la verdad es que pensando, decía, digo, esto, la verdad es que esto es una campaña de publicidad que si la hubiera pensado en cualquier aerolínea sería un bombazo de anuncio para las Navidades.
Es verdad.
Es verdad, yo creo. Y bueno, además lo curioso es que se hizo, porque claro, bueno, pues el padre, no sé exactamente la edad, pero un señor mayor. Y lo curioso es que se ha hecho viral esto, o se ha conocido precisamente por las redes, porque uno de los pasajeros en esos 6 vuelos que se sentó al lado de este padre, pues eso, le encantó como nosotros la historia y lo publicó en su Facebook. Ajá. Y entonces a raíz de ahí es como se ha hecho viral y se ha dado a conocer esta noticia.
Bueno, pues felicitamos a ese padre.
Sí,
con
la verdad
esa idea
es que, ya te digo, campaña de parece cuento de Navidad.
Anda que si la hija había quedado con el novio y el padre y los 6 vuelos, papá, déjalo.
Ojo, que es que ese padre además, tú ten en cuenta que tiene que bajarse del avión, salir por equipajes,
claro.
Volver a chequear, volver a pasar seguridad para montarse en el avión. O sea, mira qué estrés.
Hablamos de aeropuertos de Estados Unidos.
No había caído en eso, ¿eh?
Qué estrés.
Me imagino
que, no
que,
más tiempo haciendo el embarque que volando, ¿no?
Me imagino que no se llevó maleta para facturar, ¿no? Dijo, me llevo lo puesto.
Hablando de Estados Unidos, Disney, ¿no? Quiere abrir varios parques temáticos con el tema de la Guerra de las Galaxias. Con todos los frikis que hay en el mundo, va a ser un éxito, seguro.
Bueno, frikis y no frikis, Marcial.
Frikis de la Guerra de las Galaxias. Es que, ¿sabes que es una de las películas que más seguidores y fans tiene?
Guay, ya te digo.
Bueno, no me extraña, y Disney seguro que lo tiene bastante claro. Sí. Precisamente por eso, en este otoño de 2019 va a abrir este parque de atracciones dedicado a Star Wars, y lo que van a hacer los visitantes es pues poderse poner, por ejemplo, a los mandos del alcohol minerario de la nave de Han Solo, y bueno, pues hacer un montón de actividades, pero sobre todo también van a poder alejarse en un hotel que estará dentro de esas 5,7 hectáreas tela marinera, sí, lo grande que va a ser el parque, inspirado también en Star Wars. Pero de la noticia esto me ha parecido más interesante porque va a ser un hotel que, por ejemplo, sus ventanales sean como pantallas y van a estar pues inspirados en la galaxia, así que no vas a ver por la ventana nada del parque,
como si estuvieras
sino
en
que
el espacio.
Efectivamente vas a estar como una nave espacial.
Todo muy
y
virtual,
además,
¿eh?
Y además todos los empleados del hotel van a estar disfrazados con algún personaje de Star Wars, y lo mejor de todo es que dependiendo del perfil del huésped también se va a adjudicar un rol al huésped con unos disfraces para que el huésped también pueda participar y se pueda involucrar en ese reality de Star Wars.
Está chulo, está chulo.
Así que aparte
todos encontraremos allí, todos encontraremos a quién.
Verás.
¿A quién?
A la princesa.
¿A quién? No, a nuestro padre.
Yo. Madre mía.
Madre del amor hermoso.
No habíais caído, ¿eh? Seguro que habrá un personaje que diga: hola, soy tu padre.
Soy tu padre.
Es cierto, es cierto.
Mira que yo no soy muy fan de Star Wars, pero joder, me están entrando unas ganas de ir tremendo.
¿Verdad? Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí.
Bueno. Oye, y una de mis ciudades favoritas. Esto ya no me causa
esto
tanta
no te,
gracia.
Ta,
¿eh? Una
ta, ta,
de mis ciudades
pues
favoritas
ya verás, Adriana,
del mundo.
No.
A mí me tienen frita los italianos.
La inigualable y maravillosa Venecia, que se pone chula, más chula todavía, ¿no? Y
es.
El que quiera visitarla, a pagar más.
A pagar más, efectivamente. Se acaba de aprobar un
nuevo,
bueno, impuesto, sí, justo, es que me lo has quitado, digo, un nuevo impuesto en el que va a oscilar entre los 2,50 euros y los 10 euros en función de la época del año. Y bueno, pues es que todos aquellos que vayan a entrar en Venecia, o bien por tren, autobús, crucero, etcétera, etcétera, pues hay que pagar esta tasa, como digo, que llegará a un máximo de 10 euros en función de la época del año. Han dicho que se va a destinar a limpiar la basura que se deja en la ciudad los más de 30 millones de turistas que llegan cada año a Venecia.
Increíble.
Ojo, señores.
Increíble.
Es que haceros una idea. Ya lo hemos comentado aquí varias veces. Venecia es una ciudad de 55.000 habitantes. O sea, vamos, ¿no? O sea, estamos hablando de 30 millones, señores. O sea, España tiene 46. Bueno, pues han dicho, bueno, vamos a poner esta tasa para y vamos a destinarla al menos a limpiar toda la basura que se genera. Bueno, pues un impuesto más, como tú has dicho, recordemos los tornos que se pusieron, en fin, no sé hasta qué punto aquí hay un debate, ¿no? ¿Es necesario, no es necesario? ¿Está bien para limpiar la ciudad? No.
Si bueno, lo usan para eso,
Si lo usan para eso, por eso he recalcado para qué han dicho que lo van
claro,
a usar, ¿no?
Si lo usan para eso.
La verdad
sí.
Que Venecia lo tiene complicado de todas.
Sí.
O sea, al haberse convertido en un parque temático de sí mismo, yo creo que es lo que va a acabar con ella, y para a mí me pasa como Marcial, es una ciudad que me apasiona totalmente, he ido varias veces y seguiré yendo, pero te da pena porque se está perdiendo al fin y al cabo.
Bueno, chicos, a ver, Diego, ¿nos cuentas cosas de la aviación comercial? Empezamos con la sección de Diego, de experto. El mundo de las azafatas.
Mira, hablando de azafatas, sus padres las persiguen en Nochebuena.
Sí, es verdad, de los TCPs, ¿no? Tripulación de cabina,
sí, sí,
de pasajeros, TCP, tripulación de cabina, pasajero, TCP.
Muy
así
bien.
Se llama a todo el equipo que está dentro sirviendo a los pasajeros, ¿no? Las azafatas, la jefa de cabina, etcétera, etcétera. Pero que no es un mundo tan idílico como parece, ¿no?
No. Mira, todo esto viene porque leí una noticia en la que decían que había una aerolínea donde las azafatas iban a empezar a aceptar propinas.
Propinas. Se le puede dar propinas a la azafata.
¿Ah,
bueno,
sí?
Deja que entre la música y ahora no lo cuento.
Venga.
Más Último tren a Londres. Mira, hablando de trenes también, esta canción se titula Último tren a Londres.
El otro día, te tengo que decir, Marcial, el otro día me dieron, bueno, a mí no, les dije que te lo dieran a ti, me dieron la enhorabuena por la música que ponemos en el programa.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pues
y
esta
como
es...
sé que eres tú y Adriana los culpables, pues...
Esto es la Electro Light Orquesta, nada más y nada menos, la ELO, ¿eh? Así, qué bien suena, mira cómo suena.
Nights,
La música de nuestros expertos hoy con Diego López Salazar, experto en líneas aéreas. A ver, cuéntanos esto. O sea, que vamos a ver que las azafatas y el personal de cabina se les debe, no sé, admirar por su servicio, por su sapiencia de salvamentos, ¿no? Por la atención al pasajero en momentos de urgencias, etcétera, etcétera. No por recibir propinas, ¿no?
Pues no, la verdad es que no. La verdad es que esto es, sabes que el mundo ha cambiado mucho con las low cost, sí. Y justamente, pues eso, ha sido una low cost americana la que ha decidido que, bueno, pues que si quieren dar una propina a la azafata, lo pueden incluir dentro de la factura cuando le dan la tablet para a la hora de comprar un café, un bocadillo, lo que sea, le pueden dar una propina. Entonces, bueno, hasta ahora...
Había virtual un poco, ¿no?
Yo nunca he visto dar una propina a un tripulante
tampoco,
de cabina de pasajeros.
Pero ¿sabes lo que puede pasar con esto? Y es muy típico de los países americanos y de Estados Unidos. Tú sabes que en Estados Unidos casi la propina es obligatoria. Exacto. En los restaurantes. ¿Por qué? Porque es parte del salario. Es decir, que aquí hay algo subliminal, que es que te voy a bajar el salario. Es verdad que no creamos que las tripulaciones de vuelo cobran una millonada, que son mileuristas como muchos otros, pero parte le van a decir, mire, de las propinas que usted va a ganar, ¿no? Lo cual va a reducir todavía más los salarios, seguro.
Y al final,
va por ahí los tiros.
Y al final eso se resiente en el servicio, que es que, bueno, tú muy bien has dicho, las low cost, si pudieran, se quitarían al personal, a los tripulantes de camino a pasajeros, si no fuera obligatorio, que por seguridad tienen que ir dentro del avión.
Porque
si
es
no,
obligatorio.
Es que se los quitarían.
Sí,
es obligatorio. Es obligatorio. Entonces, dentro de que es obligatorio, lo que quieren es que tenga el menor coste posible. Y bueno, yo creo que ya estamos llegando a unos puntos en los que hay que poner el pie encima del cuello de alguien y decir, no, a ver.
Pero esto es una propuesta, ¿no? ¿Lo harán o no?
Lo harán, porque las low cost lo hacen. Ya. La verdad es que les
en
da
Estados
igual.
En Estados Unidos probablemente,
les da igual.
Claro.
El tema es que, bueno, antes había incluso opción, podías elegir entre un low cost y una aerolínea de red para ciertos destinos, y ahora es que la verdad es que ya apenas ni existe, con lo cual al final pasarán por el aro y, bueno, pues tendrán que... Yo creo que, además, los TCPs cada vez escuchamos más que se manifiestan y hacen huelgas y empiezan a exigir sus derechos, porque es lo que comentabas. No es esa profesión tan idílica que tenemos en la cabeza.
Sí, esa que queríamos todas de niñas, ser azafatas,
¿no? Sí.
Exactamente.
Yo siempre dije, no es por desprestigiar el empleo, el puesto de trabajo, ¿no? Pero al final eres una camarera, ¿eh? Eres una camarera de vuelo. Es verdad que eso es lo que le da valor... con unas connotaciones más, que saben de salvamento, saben atender una emergencia en caso de que haya alguna incidencia en el vuelo, pues ellas están formadas también, es decir, no solamente es una camarera, aunque su trabajo más es de camarera casi, pero es verdad que luego a la hora de la verdad tienen una imagen fuera del avión diferente a la que tienen dentro del avión, ¿eh?
Muy diferente. Y todo esto viene por lo que tú decías, tenemos idealizado, además creemos que cobran un dineral,
sí,
que oye, que
cierto.
Esta gente cobra un montón, porque siempre hemos conocido que antiguamente, es verdad que en las aerolíneas de red, las azafatas y azafatos, o sea, los TCPs, los tripulantes de cabina de pasajeros, cobraban mucho, sí, porque tenían un sueldo base y una cantidad de pluses muy grandes. Ahora la verdad es que con las low cost no es así, es que son mileuristas, entonces también hay que pensar que estamos dejando la seguridad en manos de esa gente, y esa gente tiene que tener una formación. Yo he tenido, por desgracia, he tenido varias incidencias en aviones, uh-huh, donde realmente han tenido que ejercer el papel que realmente tienen de seguridad. Si tienes una persona enferma, una persona que tiene un ataque, uh-huh, si hay una pelea a bordo.
Que lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿no?
Sí,
que
sí,
claro,
gente
es que,
bebida... O...
No, tienen que poner en orden, porque al final mi seguridad está en juego, porque el señor que está bebido al lado, si le da por abrir la puerta y uh-huh, hay una descompresión, pues podemos tener un problema muy grave, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo que sí que hay que reconocer, que yo lo que quiero es un poco romper aquí un...
A favor.
Exactamente.
Una lanza.
Romper una lanza. Yo iba a romper más cosas, pero ya...
Ya que me ha pasado la lanza.
Sí, romper una lanza a favor del trabajo de los tripulantes de camino de pasajeros. Hay que respetarles y hay que tener en cuenta que están ahí para darnos seguridad, que son muy buenos profesionales, y que las aerolíneas, hombre, que tienen que tener en cuenta, que tienen que tener... no pueden basar el sueldo en todo lo que es una parte variable. Las propinas, claro.
Para mí, yo estoy de acuerdo contigo, la azafata es algo más, es un personaje imprescindible en el avión, y a un personaje imprescindible no se le dan propinas. ¿Te imaginas a la gente saliendo de la cabina y dándole una propinilla al piloto?
Sí, lo que pasa es que
muy buen aterrizaje, que... don Mariano.
Yo me preocuparía. Lo peor de todo una es que a ver si nos va a estar escuchando O'Leary. Y nos lo va a aplicar en Ryanair. Y lo que faltaba. Que este hombre no da puntada sin hilo. Cuidado.
Sí. No, pero yo creo que esto puede tener una doble otra lectura, ¿no? Vamos a pensar ahora bien, ¿vale? No vamos a pensar que esto es para bajar el sueldo, sino para incentivar a los azafatos. Que también se puede leer así, ¿no? Yo que soy más positiva. Sí, sí. Yo creo que en el caso de las low cost, también está muy bien incentivar al azafato, porque es verdad que el servicio no es igual que cuando tú viajas en otra aerolínea.
Sí, te vende mucho.
¿Vale?
Cosas.
O sea, el azafata no te trata igual en una aerolínea que en otra aerolínea, y su papel no es el mismo. En uno prácticamente te tira el café encima, y en otro te lo deja cuidadosamente, ya. ¿No? Y poco más. Entiendo. Que te acaricia la cara mientras estás dormido.
Si es que
yo a eso sí le doy propina.
Está claro que hemos abierto un debate.
A las pobres es que ya solo les falta vender romero en el avión. Claro. Si es que ya les tienen multiempo.
Te leo la mano.
Es que ya no pueden dar más de sí.
Claro. Oye, ¿y qué pasa? Bueno, estamos de... Sí. Perdonad, amigos, oyentes, pero esto...
Es que estamos entre amigos.
Lleva a varios memes, ¿no?
Estamos entre amigos.
A varios memes, ¿no? Pero imagínate en una situación de emergencia, ¿no? Que saltan las máscaras de oxígeno. Verás. Pues a este que lo me ha dado propina no le doy. No le abro el oxígeno, ¿no?
En fin, yo está creo bien, que...
Está bien esto.
Bueno, si yo al final es lo que tú dices es cierto desde el punto de vista que en una aerolínea tradicional de red tienen unos sueldos más altos y entonces tú detectas que el servicio es mejor.
Y unos estándares.
Ahí, pero todo va en qué pagas a cada uno y qué servicio quieres que den.
Claro.
Pues la aerolínea de red quiere tener un servicio excelente para que la gente repita. La aerolínea low cost le importa un pepino que repitas, porque lo que tienen es precio, que al final es lo que el cliente gusta.
Oye, y una pregunta que me surge a mí ahora, ¿qué diferencia hay entre una azafata que ha sido contratada por una aerolínea low cost y una azafata que ha sido contratada por una aerolínea top puntera de red, efectivamente?
La mayor diferencia es que las aerolíneas low cost hacen trayectos muy cortos y las aerolíneas de red suelen hacer trayectos largos. Los trayectos cortos, los TCPs, suelen tener origen, imagínate, en Madrid. Pues todos los saltos los hacen desde Madrid, con lo cual siempre duermen en Madrid. No tienen dietas, no tienen pernoctaciones.
Sí, me refería más a la formación, ¿no? Del azafate. ¿Qué diferencia hay entre una persona y otra? La suerte que hayas tenido de entrar en una aerolínea o en otra.
La formación te la da
el aparato en el que vuelas. Claro. Tú eres un tripulante de cabina de pasajeros de Boeing 737 o Airbus 320.
Vale.
Y a partir de esa formación tú puedes volar en un equipo o en otro, independientemente de la aerolínea que sea.
Eso no lo sabía. Yo pensaba que iba más por compañía que por el tipo de avión.
No, porque tienes que saber dónde están todo.
No, está bien pensado, pero nunca
los muebles, el mobiliario dentro del avión tienes que saber manejar perfectamente y tal. Entonces, efectivamente, tú te preparas para un determinado modelo de avión. No significa que no puedes ir a otro, pero tienes que hacer otro cursillo para pasar a otro modelo. La formación en cuanto a seguridad y en cuanto a servicios es el mismo. Lo que pasa es que una empresa privada te puede contratar diciendo, oiga, usted aparte va a bailar, porque las hay, ¿eh? Va a bailar y va a sortear rascarrascas y va a intentar vender coches de alquiler a los pasajeros mientras el vuelo está funcionando y tal. Y esto sí te pueden obligar las compañías a hacerlo. Dentro del contrato que tenga cada una de las compañías. Esa es la diferencia, que a lo mejor una azafata de un Air France, de un KLM y tal, pues no la pueden poner a bailar, pero una de una low cost dice, mira, a partir de cuando consigamos velocidad de crucero y a esta altitud y cuando todo el mundo se desabroche los cinturones, todos los azafatos van a pasar por el pasillo bailando
el twist twist.
Y lo tienes que hacer.
Es como aquí. Claro, es como en Paralelo 20, que nos dices en verano, tenéis que venir en bikini. Nosotras decimos que sí, total, como es la radio y no nos ve nadie.
A partir de ahora vengo en verano.
Bueno, Diego, te quedas con nosotros, ¿no? Sí, fíjate, sí, sí. Fíjate lo que estábamos hablando. Yo tengo el hijo de un amigo mío, de mi mejor amigo, de Javier Liñero, es un excelente.
Verás tú ahora los que te estén escuchando que no sean Javier y se crean que
no,
son tus mejores
yo
amigos.
Lo digo. mi mejor amigo es un tal Javier. Pero,
tal Javier.
Ya le ha quitado el apellido.
Ya le ha quitado el apellido, pues sí, hay más de uno. Su hijo aprobó todo para ser azafato de una compañía que no lo voy a decir. Uh-huh. Una compañía árabe de las más importantes, ¿vale? Y se tuvo que ir a vivir allí. A los 8 meses dimitió. Fíjate, que estaba todo idílico, que todos le decíamos, pero tío, si has fichado por la número uno y tal. Dimitió en cuanto al trato que hacen los pasajeros a bordo. Es que tienen que aguantar mucho las tripulaciones.
Sí, hay que tener callo, sí.
Hay que tener callo, porque además hay de todo, y mala educación, y borrachos,
idiomas, religiones.
Exacto, y racismo, y hay un montón de historias. Limpiezas. Dentro de un avión, limpieza. Uf. Y estar ahí, y luego vivir también. Porque en España se vive muy bien, pero tienes que ir pues a Dubái o a Omán o a todos estos países, o a la India y tal, a vivir, y no son países cómodos, ¿eh? O sea, no. Que al final, fíjate, no es tan el mundo, no es tan idílico, y más en los países árabes, donde no puedes llevar nadie a tu apartamento, si te gusta la música no puedes tocar porque no te dejan, está como mal visto, y tienes que cumplir una normativa ahí un poco rara. Pero no, costumbres de los países, no, claro, pero sí, claro, no, acostumbrarse a eso es difícil, ¿no?
No es idílico.
A los 8 meses dimitió y no era de los que cobraba 1,000 euros, ¿eh? Pero bueno, para que veáis. Bueno, pues que sirva esto un poco por aclarar un poquito lo que pasa dentro de los aviones y defendamos más a las tripulaciones.
Y respetemos.
Que nos sirven en los aviones, ¿eh? Que muchas veces no les hacemos ni caso.
Exacto.
Bueno, muy bien, he dicho.
Amén.
Nos vamos un minuto a publicidad solo y volvemos ahora en Paralelo 20 aquí Radio Marca con Sele, Diego López Salazar, Pilar García del Olmo, Adriana Andecochea, Raquel Valero en los controles.
Que no la hemos saludado.
Y Marcial Corrales aquí que os habla. Hasta ahora.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Este mes con Marca Motor te contamos cómo es el nuevo Porsche 911 que se ha presentado en el Salón de Los Ángeles. Participamos en la carrera de la Renault Alpine Cup celebrada en Montmeló. Hablamos con las hermanas Alayeto, consideradas mejores jugadoras del mundo de pádel, y también analizamos los éxitos de las grandes marcas de automóviles que celebran su centenario en 2019. Descúbrelo ya en tu kiosco.
11:08 en Canarias, 11:05, 12:05, sí, o mejor dicho.
Es la hora de que nos mejores. Apúntate a los talleres de Radio Marca.
Lo puedes hacer en escuelaunidadeditorial.es. Hasta un 30% de descuento.
Te necesitamos,
sin duda.
¿Eres el que más sabe de los premios Marca de Fútbol? Pues es hora de que demuestres que eres el que más controla. Responde correctamente a nuestras preguntas sobre los premios Marca de Fútbol. Suma más puntos que tus rivales y podrás asistir a la gran gala del deporte como un auténtico VIP. Con 2 entradas para asistir a los premios, 2 noches de hotel y un Hyundai para tus desplazamientos. Entra en marca.com/marca-medio-quiz y juega ya.
El 35. ¿3?
Mira, ese hombre tiene la misma voz que Edu García, el de la radio.
Cari, yo creo que escuchas demasiado Radio Marca.
El 15, 1.
¡Uy, mi Sergio 5. Ramos! ¡Viva la selección! ¡Oe, oe, oe!
¡Dios mío, que nos van a echar!
¡Silencio en la sala, por favor! ¡Silencio! el 90.
Línea. Yo tengo línea.
Han cantado línea.
Fuera de juego. Nosotros hemos cantado antes.
¿Qué has traído el silbato?
Se roga silencio, damas y caballeros.
Señora, yo he cantado antes.
Bueno, clarísimo. Hay que pedir el VAR. ¿Pero qué dice el Andújar Oliver este?
Mire usted, yo soy Pedro Gómez y a mucha honra.
¿Es Pedro Gómez? Esto es una aquelarre.
Vamos para bingo.
Venga, Cari, que aún tenemos la segunda parte y podemos remontar.
Silencio o llamamos a seguridad.
¿Qué viene?
Señores, por favor, deben abandonar la sala. Acompáñenme a la salida.
Venga, hombre. ¿Y el gorila este quién es? ¿Harry Potter?
Radio Marca. El deporte que se vive.
Cari, te digo yo que esto es una tapadera.
Sí, la de la mermelada. Anda, anda, tira pa' casa.
Me gusta, me gusta. Un programita de media hora con motos, coches, pero... ¿cómo lo vamos a llamar? ¿Marca Motor? Si tiene Fórmula 1 y rallies. ¡Marca Motor! Pero claro, ¿y si hablamos de pilotos jóvenes, desconocidos? ¡Marca Motor! Competición, ¿no?
Competición, competición.
Marca Motor Competición. Los domingos a las 11 con Jesús Poveda... en Radio Marca.
¡Y después el fútbol!
Y después el fútbol.
Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20. Con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenido, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y bueno, lo dicho, con nuestros colaboradores Diego López Salazar y Sele del Rincón de Sele, que nos acompañan hoy, que ya sabes, Diego, gracias por venir, amigo. También puedes intervenir, aunque hayamos tenido la primera parte de tu sección de experto, pues también puedes intervenir en cualquier otro. No queremos más debate, ¿eh? Que pues ya no, el que hemos creado de las azafatas ya va a traer cola. Verás cómo van a echar humo las redes sociales con todo esto. Amigo Sele.
Tal.
Oye, en invierno en España se pueden hacer un montón de cosas.
Se pueden hacer un montón de cosas.
Que solo se pueden hacer en invierno.
O que solo se pueden ver en invierno.
Exacto, hay que viajar también en invierno.
Sí, yo hoy a lo que os quería contar tiene que ver con precisamente esta época del invierno en la que nos encontramos y con la naturaleza, con el mundo de la naturaleza. Que a veces pensamos que para ver ciertas maravillas tenemos que viajar miles de kilómetros, cuando España es el país más biodiverso de toda Europa. Es uno de los países con... o probablemente el país con más especies animales. Uh-huh. Y hay cosas que están sucediendo ahí, a cientos de kilómetros de nuestras casas, o bueno, el que nos esté escuchando, por ejemplo, desde Jaén, al lado. Entonces, ahí quería llevaros. Todo tiene relación con un pequeño viaje. Muy cerquita, muy cerquita.
Al lado de Jaén, Úbeda.
Muy cerquita. Nos vamos, si queréis, venga. Primero nos vamos a la sierra de...
Andújar.
Yeah. Nos vamos a una de las porciones más bonitas de Sierra Morena, el Parque Natural Sierra de Andújar. ¿Y qué sucede ahí? Bueno, pues que es uno de los mejores lugares, probablemente el mejor lugar de España, para ver una especie emblemática, el lince ibérico.
El lince ibérico. Que estamos consiguiendo recuperarlo, ¿eh?
Poco a poco. Sí. Se dan pasos adelante, se dan pasos hacia atrás.
A puntito desaparecer.
Bueno, hace pocos años no llegó a ver una centena. O sea, no llegó a haber 100 siquiera. Ahora se está hablando de que ya se supera la población, es de en torno a unos 600. Uh-huh. No se sabe el censo último. Uh-huh. Es verdad que ha habido muchos atropellos últimamente y de hecho ha habido una noticia lamentable hace poco de que ha aparecido un lince tiroteado, pero a mansalva.
Madre mía.
Pero como con más de 100 perdigones en el cuerpo. Una especie... probablemente uno de los felinos... El felino más bonito.
Muy cierto, bueno.
El felino más amenazado. Junto al león asiático, que se puede ver ya en una pequeña porción de India, el felino más amenazado es nuestro lince.
Que es un super gato con unas orejas, ¿verdad?
Es un gato con el tamaño.
Tiene unas orejas tan bonitas, casi como las de
Imaginar,
Adriano.
Es un gato con el tamaño de un perro mediano.
Es un gato grande.
Sí, sí. No solo con los pinceles en las orejas que lo hacen tan especial, sino tiene una especie de barba blanca.
Mira, ¿qué estamos escuchando?
Estáis escuchando algo que tiene que ver con lo que sucede en este momento. Este.
A ver.
Mira, escuchad bien.
Parece un gato porque es un gato.
Parece mi gato cuando tiene hambre.
Bueno, si escucháis esto y estáis por la zona, estáis por Doñana o estáis en la Sierra de Andújar o en los montes de Toledo, cuidado, es un lince ibérico. Es un lince ibérico, una hembra maullando porque es la época del celo. Uh-huh. Están llamando a sus posibles compañeros. Uh-huh. Y en esta época, desde finales de diciembre, enero y parte de febrero, se vive esta época de celo en la que, claro, se dejan escuchar. Por tanto, en esos lugares donde hay más, que es como os digo, Sierra Andújar, Doñana, hay más probabilidad de verlos. Son pocos, pero de vez en cuando se ven. Y yo siempre pensé que me moriría sin ver un lince ibérico. Y dije, no puede ser. Me bajé a la Sierra de Andújar, contacté con expertos, en este caso eran unos de Iberus Medio Ambiente, que trabajan allí, están uh-huh. trabajan en esa zona, están en la Carolina, y les dije, no me quiero ir de aquí sin ver el lince, por lo menos vamos a intentar rastrearlo. Y bueno, a eso fuimos a visitar ese parque natural maravilloso, que Jaén no solo son olivares, Jaén sí. tiene mucho, mucho más, ya ha comentado antes Marcial, Úbeda, Baeza, sí,
maravillas.
Tiene unos castillos impresionantes y tiene el parque natural Sierra de Andújar. Entonces, bueno, estuvimos recorriendo la zona en busca del felino y lo encontramos,
Vivimos... O sea, que organizan excursiones para tú
sí,
ir
se hacen
a
salidas, igual que organizan salidas.
Es difícil verlo.
Es complicado, pero si tienes una probabilidad, yo creo que hay que ir allí.
Hay que tener ojo de lince para...
Hay que tener, mira, más que ojo de lince, hay que tener un telescopio de estos de...
Estáis sembrados,
de 3.000 euros. buenos prismáticos, mucha suerte. Y sobre todo ir con alguien... que sepa moverse por allí.
Claro.
Allí hay mucha finca privada, mucha zona, mucha dehesa, ¿no? Entonces hay mucha finca privada y los linces se mueven también por ahí. Entonces, esta gente que contacté, lo bueno que tenía es que tenía acceso a determinados lugares. Ahí tenía determinados lugares, fincas, que no puede acceder un usuario de a pie normalmente. Uh-huh. Y precisamente en una de las fincas privadas, que daban hacia un pedregal... no puedo contar ni qué finca ni qué zona, porque no les haríamos ningún favor, pero una zona de piedras, pues allí nos pusimos a esperar pacientemente durante horas, hasta que dijimos, oye, eso se está moviendo por ahí en la roca. Y señores, vimos tres linces, vimos al padre, la madre y a la cría, nacida el año pasado.
Tú tienes especialmente suerte, ¿eh?
Tengo mucha suerte.
Ya nos has contado
aquí. Es que además fue el primer día. Yo me iba a quedar, luego hicimos un segundo día, yo me iba a quedar lo que hiciera falta. Pero es que lo vimos el primer día.
Qué bien.
El primer día. Pero claro, yo iba al tema del lince, pero luego descubres que es un lugar en el que hay... ves los ciervos a tu lado constantemente. Gamos. Ves al buitre negro. Ves a la cigüeña negra. Águila imperial. Vimos nutrias. Dices, pero bueno, ¿esto qué es? Esto es un Serengeti en el centro de Andalucía, ¿no? Y vine impresionado. Pero claro, cuando ves a uno de los animales más bellos del mundo... que lo tenemos nosotros, que tenemos esa suerte, bueno, pues es algo realmente emocionante, porque además tuvimos a esa familia durante al menos 2 horas delante.
¿Qué
delante
dices? Nuestro. 2 horas.
Madre mía, sí, o sea,
a una,
que no
ojo,
fue
a una determinada distancia, siempre respetando, es un animal muy vulnerable.
¿Os vieron a vosotros o no?
No lo sé, si nos vieron o nos escucharon. No nos movimos de donde estábamos, nosotros además nos ayudábamos con los prismáticos y con el tele, y ellos hicieron su vida normal, no les vimos, no sé... yo creo que tienen un sentido de que, igual que los lobos, te captan a kilómetros, seguramente el lince igual. Pero lo importante es no molestarlos, ¿no? Ser testigo, pero no ser molestia para estos animales. Uh-huh. Y es una gozada pensar eso, que los tenemos, que poco a poco se está recuperando. Es verdad que se está metiendo mucho dinero de la Unión Europea. Se acaba de probar el proyecto, se acaba de renovar, digamos, el proyecto Life Iberlince.
Fíjate que
es el que
poco,
ha permitido.
Hace poco echaron un documental en la televisión hablando de lince ibérico y se veían unas imágenes de cómo soltaban una cría, porque ellos lo que hacen es cría de lince, o sea, no es una reproducción natural, esto hay que dejarlo claro.
Bueno, ya se están reproduciendo de manera natural los que están sueltos, que ya son bastantes, pero luego hay un trabajo de linces en cautividad. Hay centros de cría, como por ejemplo en Granadilla, Cáceres.
Efectivamente.
Donde se les está criando para poder hacer esas sueltas.
Esas
y
sueltas.
Y soltar a los más idóneos. ¿Qué pasa? Que muchas veces de esos, de los que salen, muchos son atropellados. Es un animal muy vulnerable porque depende casi en exclusiva del que haya conejo. Y los conejos, últimamente está habiendo muchas cepas, muchos virus, y de repente los conejos de una zona desaparecen porque se ponen enfermos. Entonces, si no tienen conejos, hablamos de un lince, come un conejo al día. Más o menos, de media, un conejo al día.
Fíjate, puede que comer, para que no haya conejos, con
puede comer perdices, puede comer patos, pero su comida...
Qué exquisito
es el conejo. Y antes se encontraba, había lince en Galicia, en Asturias. Yeah. Ahora está, son reductos. Sí. Se habla que en Madrid hay, aunque nunca se ha demostrado fotográficamente, se sabe que hay, porque sí se han encontrado huellas y excrementos. Y que me da la sensación que interesa que se sepa que no hay, por razones que desconozco, pero lo tenemos aquí, lo tenemos a las puertas y en los montes de Toledo. Pero, donde digo, si alguien quiere tener la posibilidad, le recomiendo ir a la Sierra Andújar, también a Doñana, aunque Sierra Andújar me da la sensación que es más fácil verlo.
El Jaerenguetti.
No, de verdad, de un momento vas con el todoterreno y empiezas a ver animales. Sí. Ya te digo, o sea, ver un águila imperial, ver el escurridizo buitre negro, que los ingleses pagan dinerales por venir a España a buscarlo.
Totalmente.
Que lo que encontré son turistas, sobre todo británicos, que iban equipadísimos, iban y con alemanes, material curioso, fotográfico. ¿No?
Y alemanes también, que les gusta mucho el
les
tema
encanta. Son ornitólogos, una afición a la ornitología, y vienen buscando sobre todo pájaros. O que pasa que también tener la posibilidad de ver el lince, pues es una maravilla.
Bueno, y hablando de pájaros...
Eso te iba a decir, ¿no? Claro. Cuando esas contabas
hombre,
antes.
Pues ya que me iba, pues de vuelta a Madrid, oye, si es que pasas por las tablas de Daimiel...
Ay, qué maravilla, es verdad.
Pasas por uno de los humedales más importantes de Europa, uno de los lugares que reúnen más tipos de aves, y sobre todo en invierno, aves que viajan a España a pasar el invierno o a pasar por España en invierno para ir a África. Un ejemplo, este ejemplo es con las grullas, ¿no? Uh-huh. Esa maravilla en la que miles de grullas se pueden ver en un, y sobre todo escuchar, en un rincón, bueno, en muchos rincones de nuestro país. Mirad.
Aquí había por lo menos dos o tres, ¿eh?
Esta sinfonía de trompetas. Esta sinfonía de trompetas es por la noche, bueno, después del atardecer, cuando regresan a sus dormideros, que los suelen tener en el agua para que no sean atacadas por zorros. Entonces, ellas se van al agua, vuelven de comer de donde estén, recorren kilómetros y vuelven a los dormideros. Ese espectáculo se puede ver por las tardes y al amanecer. Por la tarde siempre es más agradecido, hace un poquito menos frío en esta época.
Y fijaros tú este sonido, fíjate.
Sí,
es que
estuvimos en un lo que llaman un hive, que es un lugar cubierto con unas rendijas pues para poder observar qué es lo que hay fuera, y de repente cuando ya se mete el sol sucede esto y se les escucha durante también toda la noche porque no paran, son muy muy ruidosas. Hablamos de la grulla, es un animal además bellísimo. Uh-huh. El que no lo ha visto nunca, le recomiendo que se meta en Google imágenes y ponga cómo es la grulla,
o en Paralelo 20 en nuestras
redes, Paralelo
20
lo vais a ver, o muy pronto en el Rincón de Sele, lo del lince lo vais a poder leer ya el lunes. Y me he enganchado tanto al tema de las grullas que este domingo, o sea, mañana, me marcho a las tierras del Giloca Gallocanta, entre Zaragoza y Teruel, dos comarquitas de entre Zaragoza y Teruel, a la laguna de Gallocanta, donde ahora mismo hay más de 40.000 grullas pasando el invierno. O sea, el lugar, el epicentro de las grullas es ese. Así que me voy a conocer esa zona... Pues mañana mismo.
Qué bueno.
Me ha enganchado el tema de las grullas. ¿Qué le vamos a hacer?
Si es que tiene que venir más veces así las cosas. Oye, ¿cómo va tu viaje de autor que estáis preparando ahí para la isla de Santo Tomé y Príncipe?
Mira, pues eso es lo conté la última vez que estuve. Santo Tomé y Príncipe, que salimos en febrero. Pues solo quedan dos plazas.
O sea,
salimos
éxito
fijo.
Total.
Éxito total.
¿Cuántos vais en total?
Vamos a ser. A ver, quiero que sean grupos pequeños. Vamos a ser 12. Uh-huh. Así que faltan dos para el que quiera apuntarse. Uh-huh. Y lo bueno es que ya puedo confirmar que este verano nos vamos a ir a la península de Kamchatka, al extremo oriental de Siberia, la Alaska rusa.
Madre mía.
A movernos entre volcanes. Tiene más de 30 volcanes activos en este momento.
No conozco yo esa.
No, ni idea.
Poco conocida, ¿no?
Bueno, si es que nos vamos a mover en vehículos de la Guerra Fría. Uh-huh. En
tanquetas.
Tipo bueno, casi tanquetas. Son camiones con 6 o 8 ruedas. Va a ser una pasada. Y yo qué sé, quien el que esté interesado, para que le pueda contar más, que entre al rincondesele.com o que escriba un email a info@elrincondesele.com, que contacte conmigo y le cuento de qué va todo. Porque vamos a montar una expedición, vamos a ser pocos, y en los que les guste la aventura, la naturaleza salvaje, ver osos a pocos metros de distancia, que se vengan conmigo este verano a Kamchatka.
Kamchatka. Y ya sabéis, con la suerte que tiene Sele, los vais a ver seguro.
Pero es que vamos en la época en la que vienen a capturar el salmón. Vamos a hacer un vuelo en helicóptero para llegar al lago Kuril. En el lago Kuril puede estar en verano a ver más de 100 osos a la vez. O sea, eso puede ser una absoluta locura. Lo vamos pescando, por lo menos a intentar.
Pescando salmón.
Es como una Alaska. Yo la llamo la Alaska rusa. Tiene las condiciones de Alaska, pero sin turismo. Entonces vamos a acampar frente a volcanes, a lo mejor vemos alguno en erupción, vamos a visitar bosques de piedra petrificados por las erupciones.
Y luego lo contarás.
Eso te iba a decir, apunta, Adriana.
Lo que tú decías, Sele, con la suerte que tiene,
claro,
vas con él y vas a buscar leones y ves leones, vas a buscar tigres y tal, tal. Seguro que ahí en Alaska aparecerá.
Bueno, bueno, es capaz de. Bueno, hay una de especies animales de alucinar. Así que es que ya no son los que lo cuentes, sino que los oyentes de Paralelo 20 de Radio Marca se pueden incorporar a la expedición Kamchatka.
Eso, y que nos lo cuente contigo.
Preguntarme en el rincón de Sele y os lo cuento.
Y a la de Santo Tomé también.
Y Santo Tomé, que quedan dos plazas. El último, paraíso africano.
Acompañados por Sele. Oye, a ver, que nos... Sele, muchas gracias.
Qué maravilla.
Un placer.
Quedaros porque vamos con la agenda cultural, que nos quedan ya 5 o 6 minutos.
6 minutitos, venga, si vamos a dar alguna idea.
Y hay que darles algunas ideas a nuestros oyentes.
Para los que no se puedan ir hasta Santo Tomé y se queden por aquí.
Y que hagan, aunque sea viajes cortitos, haciendo un viaje cortito, siempre lo decimos, un viaje, sal a la calle, gira la esquina, puede ser un gran viaje. Salir a la calle, girar la esquina, te puedes encontrar con un gran viaje.
Totalmente.
Eso puedes hacerlo.
Mira, yo os voy a contar uno ahora, ya verás, qué chulo.
¿Quién quiere empezar?
Pues mira, yo voy a empezar, ya que he dicho que tengo aquí uno muy chulo, porque fijaros, y además hablábamos de esa tierra que tanto queremos aquí en Paralelo 20, como es Extremadura. Os animo a todos a que el próximo 19 y 20 de enero os acerquéis ahí hasta Piornal, en pleno Valle del Jerte.
Piornal.
En Cáceres. Uh-huh. ¿Para qué? Pues para ver esa fiesta de interés turístico nacional, ojo, como es las Jarramplas. ¿Y qué es eso de las jarramplas? Pues bueno, pues por en el pueblo se visten señores con unas chaquetas de estas que cuelgan, seguro que la habéis visto alguna vez, con multitud de cintas de colores, una máscara con cuernos, una gran nariz. Bueno, pues lo que hacen es que se le van lanzando distintos productos, verduras, etcétera, porque es como un castigo, la tradición dice que es como un castigo a un ladrón de ganado al que se intentó expulsar del pueblo. Bueno, pues es una tradición.
Pilar, ¿sabes lo que le lanzan? Yo conozco esta fiesta.
Ah, ¿la conoces?
Le lanzan pepinos.
¿Ves? Es que dicho
al jarramplas, cuidado, en singular, porque es una persona que le toca al año. Sí. Y es una tradición,
¿verdad?,
que viene de antes del cristianismo.
Sí, sí, es que sí,
hay
es
muchas que es... tradiciones todavía, y sobre todo en Extremadura. Otra es la de las carantoñas, en Aceuche, que también la gente se viste de bestias y danzan. Es una maravilla.
Pues ahí tenéis plan.
Adriana, amiga.
Bueno, hablando de danzas, hace poco, meto aquí mi cuñita, ¿vale? Sí. Si no te importa nada, Marcial. ha sido el Carnaval de Silió, el carnaval más antiguo de Europa, que se celebra en Cantabria y se visten de personajes mitológicos y sobre todo de animales. Las máscaras son absolutamente impresionantes y os recomiendo a todos que os metáis en internet para verlo. Y es uno de los carnavales más antiguos que se celebra siempre la primera semana de enero en Cantabria, así que para el próximo año ya lo estáis apuntando. y bueno, además Silió está en el Valle de Iguña, que es maravilloso.
¿Y qué hacemos y así, este fin de semana?
Dicho esto, que esto era muy, muy importante comentarlo.
Sobre todo porque soy de Cantabria.
Este fin de semana, te voy a decir una cosa que te va a gustar, venga, Marcial. Venga. Y yo creo que a ti te gusta mucho el rollo ese motero, ¿no? Te seguro que tienes muchos amigos moteros.
Sí,
y este fin de semana, en la población de Puente de Duero, en Valladolid, se celebra una de las mayores concentraciones de moteros y además con degustaciones y excursiones.
Pingüinos.
Que se llama Pingüinos. Sí, y además tienen una cosa que me gusta mucho que se llama el vermú motero.
Ah, por eso voy yo.
Es otra de las degustaciones que se celebran ahí, todos los moteros tomando el vermú. Oye, que los moteros son los mayores guías turísticos de restaurantes de carretera que hay junto con los camioneros. O sea que las recomendaciones de los moteros, muy a tenerlas en cuenta.
Qué bueno. Ay, bueno, pues yo muy rapidito, para los que estén en Sevilla o cerca, hasta el 20 de enero, a mí esto, vamos, me encanta, y a mi sobrino ya ni más. En el pabellón de la navegación de Sevilla está la feria Traveling Bricks, que es, hay una exposición con más de 1 millón de piezas de Lego, que lo que hace es recorrer la historia del transporte, desde, pues eso, la rueda, el tren, y todo creado, o sea, hay como más de 120 obras hechas, sí, con Lego enormes, además va a haber una zona lúdica, interactiva, para poder construir, en fin, muy chulo, ahí en Sevilla, en el pabellón de la navegación, hasta el 20 de enero.
Bueno, ¿algo más ya para terminar?
Ya para terminar, hasta mediados de febrero, sí. Creo que es un tema que está muy de actualidad, es el tema de la mujer, uh-huh, y también el franquismo. Oye, es que está muy de actualidad.
¿Todo?
Entonces, el Museo de Valencia, en el Museo de Valencia de la Ilustración y de la Modernidad, hay una exposición que me parece muy, muy interesante, que repasa la evolución de la mujer en los cómics del siglo XX, representando esas escenas de mujeres laboriosas durante el franquismo y cómo les preparaban para el matrimonio, etcétera. Efectivamente, y creo que es una crítica muy chula para ir a ver.
Qué bueno. Bueno, amigos del Paralelo 20, Diego, muchas gracias. Diego López Salazar, amigo, gracias por visitarnos. Sele, gracias como siempre por tu
un honor estar
didáctica
aquí.
Forma de contar las cosas.
Cierto.
Pilar, mañana te veo aquí a las 9 de la mañana, 8 en Canarias.
Mañana aquí estamos otra vez.
Adriana, a ti también.
Lo mismo.
Please. Y a todos vosotros, amigos. Hasta aquí el Paralelo 20 de hoy sábado, pero mañana, repito, domingo, con nuevas cosas. Por ejemplo, una de las secciones que vamos a tener, ya que has dicho el pueblo este de Estrella Madura, es los pueblos menos conocidos pero que son muy bonitos. Vamos a dar como hay 10, 15 pueblos de España que al decirle el nombre nadie prácticamente va a saber.
Para dar ideas, que hay gente que dice, ya no sé dónde ir, ¿cómo que no?
Pues te vamos a decir pueblos que son preciosos y que son muy pocos conocidos. Si quieres estar con nosotros, mañana domingo, 9 de la mañana, 8 en Canarias, en Paralelo 20, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando. Piso y medio. ¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor.
Cling, cling.
O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT.
No me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me das la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Cada domingo, a la 1:30 de la madrugada tras el transistor, cita con el mejor póker en Marca Póker, con Winamax. Entrevistas, noticias, rankings, eventos en directo, consultas, toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916 15 15.
Todas las noches, a las 11:30, El Transistor en Radio Marca.
Este mes con Marca Motor te contamos cómo es el nuevo Porsche 911 que se ha presentado en el Salón de Los Ángeles. Participamos en la carrera de la Renault Alpine Cup celebrada en Montmeló. Hablamos con las hermanas Alayeto, consideradas mejores jugadoras del mundo de pádel, y también analizamos los éxitos de las grandes marcas de automóviles que celebran su centenario en 2019. Descúbrelo ya en tu kiosco.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica o el más reciente, ganar MasterChef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Radio Marca, el deporte que se vive.